Toma.
Va a poner la bandera, va a poner ella
en allí la toalla.
Y la bandera.
Y la bandera encima la sombrilla.
Exactamente.
Pues nada, si pasan ustedes por Málaga y ven la sombrilla, que sepan que debajo está Curry Valenzuela. Hasta la próxima semana. Alejandra, tú a trabajar.
Yo a trabajar, pero bueno, algún museo también, hay unas exposiciones fantásticas.
Ah, sí. Que tú este fin de semana tampoco pasas por el periódico, ¿no?
¿Te has creo cogido? Que no.
Bueno.
¿Alguno déjame descansar?
Bueno, no lo vamos a decir muy alto, no es que alguien diga, que Alejandra, ¿cómo? No puede ser, no, le dejamos tranquilamente. En fin, que son las 10 de la mañana y que nos vamos a la Asamblea de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza, experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
¿Entenderte?
En inglés, lo que pasa es que hay sitios que no hablan inglés. Y es que realmente no te crees que cuando estás en un sitio, o sea, a lo mejor en Tayikistán, allí hablan ruski, que sí. Habla ruski, y te dices, claro, tú ruski no, pero en inglés nada, y encima el menú y todo está escrito en cirílico, y en el restaurante no hay nadie, entonces pues acabó Pilar haciéndole,
como
a Pilar no le gusta el cordero, lo que le decía era, sí, yes, y decía, no.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid.
Hoy en Madrid con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
Pues son las 10 y 2 minutos de la mañana, estamos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Es jueves, Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid. Ergo, hay sesión en la Asamblea, ¿no?
Hay sesión en la Asamblea, uh-huh. Es jueves, excepto, recordamos a todos nuestros oyentes, el último jueves de cada mes es cuando no suele haber esa sesión de control y el pleno, uh-huh. Donde los grupos parlamentarios de la oposición y también del propio, uh-huh. Gobierno del Partido, sí. Popular lanzan esas preguntas a la presidenta del Ejecutivo, a Cristina, uh-huh. Cifuentes, y a continuación siguen tratándose otros asuntos de calado que interesan y mucho a los madrileños.
Bueno, como no es final de mes, y lo dicho, es jueves, tenemos a nuestra compañera Eva Prat ya en el hemiciclo para contarnos si están ya todos los señores diputados, si ha llegado la presidenta de la Asamblea. Tiene estas cositas que nos gusta saber a estas horas.
Sí.
Eva, buenos días.
Buenos días, pues sí, han llegado todos los portavoces de los grupos. La, uh-huh. que no ha llegado todavía es la presidenta Cristina Cifuentes, suponemos que lo hará en breve. Sus señorías van tomando poco a poco asiento en sus escaños y todo está preparado para que comience esa sesión de control con las preguntas a la presidenta. Recordamos esas preguntas, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, va a preguntar a la presidenta Cristina Cifuentes cómo valora la evolución del endeudamiento en la Comunidad de Madrid. Por parte de Podemos, su portavoz, José Manuel López, va a interesarse por las actuaciones que está haciendo el Gobierno regional respecto al canal de Isabel II. El portavoz del Partido Socialista, Ángel Gabilondo, va a preguntar a Cristina Cifuentes por qué ha delegado las competencias en materia de cultura al consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, Ángel Garrido. Mientras que el portavoz popular, Enrique Osorio, le va a pedir a la presidenta un balance sobre sus 100 primeros días de Gobierno.
Uh-huh. Bueno, pues esas son las preguntas que van a lanzar, como decías, Eva, los grupos de, uh-huh. la oposición. Luego, además, hay otros asuntos que también seguiremos en el pleno, pero lo que ustedes van a escuchar son en directo, aquí en Onda Madrid, como viene siendo habitual, esas cuestiones, ¿no?, relativas, como decías, Eva, al canal de Isabel II, al endeudamiento, y de esto precisamente se ha estado viniendo hablando estos días también.
Es lo que os quería comentar, precisamente profundizando un poco más en esa pregunta de Ciudadanos, podemos decir que esa pregunta va muy referida muy en línea, ¿no?, con la comisión que se abrió el pasado martes en esta asamblea sobre la deuda de la región, que está cifrada, recordamos, en 25.000 millones de euros. Una comisión que el Partido Popular siempre ha dicho que cree que es una causa general contra los gobiernos del PP y que la oposición justifica alegando falta de transparencia, que a juicio de la oposición una falta de transparencia, dicen, ha venido ocurriendo en los últimos años sobre los proyectos que se han acometido en la Comunidad de Madrid. En el caso concreto de Ciudadanos, esta formación quiere saber, por ejemplo, por qué ha habido un incremento de la deuda, dicen, de dos dígitos desde el año 2000, ¿no? Siempre en torno a un 10, un 12%, un incremento que dicen es mucho, sobre todo teniendo en cuenta en proyectos que no han salido adelante. De hecho, recordamos que esa comisión de endeudamiento ha comenzado en torno a la Ciudad de la Justicia, ese proyecto en el que se invirtieron 105 millones de euros y que finalmente, bueno, aunque se sigue estudiando qué se va a hacer con ello, pues finalmente no ha salido adelante. Uh-huh. Ya siguen tomando. La presidenta ha llegado hace escasos minutos, está departiendo con sus señorías. También la mesa está casi al completo, con Paloma Drados al frente, y suponemos que muy breve pues dará comienzo a esta sesión de control.
Sus señorías, además, que están mostrando durante toda esta legislatura que ha empezado relativamente hace poco, pero bueno, ese talante, ¿no?, de diálogo en el que todos están empeñados en mantener, y de momento parece que esa es la tónica, Eva.
Esa sigue siendo la tónica. Tanto lo estamos viendo, tanto en las preguntas a la presidenta como también a los otros miembros del gobierno, incluso en el contenido del pleno, ¿no?, que bueno, está siendo también en una tónica muy conciliadora, con pocas salidas de tono. Y bueno, hay que recordar que las proposiciones de no de ley, por ejemplo, han cambiado un poco la dinámica. Antes eran 15 minutos por grupo, y como los plenos estaban yendo bastante largos de tiempo, se está acabando en torno a las 9 de la noche, pues sus señorías han acordado reducir ese tiempo, y en vez de 15 minutos por grupo se están haciendo 10, de tal manera que al final, pues bueno, a lo mejor se puede arañar un par de horas en un pleno, como digo, unos plenos que están durando, aunque se intentó conciliar. Recordamos que anteriormente el pleno era por la tarde y ahora se ha llevado por la mañana para intentar conciliar, pues ahora en principio están alargando bastante, y la idea es intentar que duren un poco menos. Parece ya que la presidenta de la mesa, Paloma Drados, está, ella toma posiciones ya, sigue la llamada a sus señorías, que parece que les cuesta tomar asiento, todavía hay algunos que siguen charlando con sus compañeros. Y como decimos, pues suponemos que muy breve dará comienzo ya.
Bueno, como ya viene ocurriendo desde el principio de esta legislatura, Eva, ni un solo asiento vacío. ¿No? La Asamblea de Madrid está conformada de tal manera que, como falte un solo diputado, en fin, las cosas se pueden cambiar mucho, ¿no?
Exactamente, es importantísimo, incluyendo a la propia presidenta regional, porque recordamos que, bueno, ella tiene su agenda, pero los jueves, en la medida de lo posible, es importante que ella esté aquí. Ha habido ocasiones en otras legislaturas, pues, que el presidente pueda compaginar la agenda, lo que es la sesión de control, luego con su actividad ordinaria. Ahora es mucho más complicado, evidentemente, primero, pero incluso por una cuestión de imagen, ¿no?, porque es importante que la presidenta esté aquí todo en un pleno, y, por supuesto, también a la hora de las votaciones, porque, como bien decías, un voto aquí es oro. Se puede perder.
Claro que sí. Es que ante una propuesta, la balanza se puede inclinar de una manera u otra, dependiendo de un único diputado.
Sí, sí, de una ausencia, de una presencia. Además, Eva, una de las cosas que decía, que también es importante para los periodistas, Eli, porque los políticos están allí tantas horas, pero el hecho de que esta vez se empiece a las 10 de la mañana y no a las 4 de la tarde, para también que no se llevaran, y era una de las cosas que la oposición reclamaba, ¿no?, unos asuntos a debate muy, muy tarde, y que se acallara después para la oposición, o sea, para la opinión pública, ahora que tanto se alargue tampoco tenía mucho sentido. Entonces, reducir esas PNLs no está de más, sobre todo también porque eso nos facilita a nosotros el trabajo.
Efectivamente.
Bueno, se inicia la sesión.
Las preguntas de respuesta oral en pleno. Les recuerdo que el tiempo para la tramitación de cada pregunta no podrá exceder de 6 minutos, repartido en tiempos iguales entre el diputado o diputada que la formule y el miembro del Gobierno que la conteste. Y vamos a empezar, en primer lugar, por las preguntas dirigidas a la presidenta del Gobierno. Y para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Aguado Crespo, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Lo escuchamos en directo en Onda Madrid.
Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo valora la evolución del endeudamiento de la Comunidad de Madrid? Gracias.
Muchas gracias, señoría presidenta. Tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señora Aguado, mire, la deuda pública de la Comunidad de Madrid es la que menos ha crecido de todas las comunidades autónomas. Desde que comenzó la crisis, nuestra deuda se ha incrementado 10 puntos menos que la media del resto de las comunidades autónomas, mientras que en el mismo periodo en Andalucía creció el doble y en Cataluña creció más del triple. Aún así, nosotros estamos trabajando en la búsqueda de una política económica que se base en la eficiencia y, sobre todo, en la búsqueda del equilibrio presupuestario. Y yo estoy segura de que esos objetivos usted los comparte conmigo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, su turno de réplica.
Sí. Imagino, señora presidenta, que se refiere a la deuda en función del PIB, ¿no? Que es como se analiza normalmente la deuda en términos macroeconómicos. Y mi pregunta es, ¿qué conclusión sacamos de estos datos? ¿Es bueno la situación de la deuda en la Comunidad de Madrid? ¿Es mala? ¿Hay que mejorarla? En la Comunidad de Madrid la deuda con respecto al PIB es del 13%, pero bueno, en Estados Unidos es del 105%. ¿Es mejor o peor la deuda de Estados Unidos que de la Comunidad de Madrid? En China o en Brasil es del 65%, en Rusia del 40% con respecto al PIB. Es decir, este dato está muy bien para los libros, para las comparaciones, pero el PIB no paga las facturas, el PIB no paga la deuda se paga con ingresos. Y entonces este dato a nosotros no nos dice demasiado. Yo le voy a decir algunos datos que sí que nos dicen demasiado, datos que se entienden en la calle. Y es que en la Comunidad de Madrid la deuda es de 25.000 millones, más o menos. Supongo que la señora consejera lo sabe bien. 25.000 millones de euros de deuda. Datos ciertos como que en los últimos 5 años se ha duplicado esa deuda. Que los ingresos en la Comunidad de Madrid, ingresos corrientes, son de en torno a 14.000 millones de euros. Es decir, que si ingresamos 14.000 millones de euros, más o menos, y la deuda son 25.000 millones de euros, pues necesitaríamos 2 años pagando únicamente deuda, sin pagar servicios, sin pagar a funcionarios, sin pagar nada, para devolver esa deuda. Yo creo que eso es preocupante. Pero más preocupante todavía, si cabe, es que esta deuda es estructural. Es decir, de los últimos 5 años, de los 13.000 millones de deuda que ha contraído la Comunidad de Madrid, solamente 2.600 tienen que ver con inversión. Lo demás ha sido para financiar gasto corriente, sanidad, educación, y eso pone de manifiesto una deuda estructural en la Comunidad de Madrid que ni usted ni sus gobiernos que la han precedido han sido capaces de solucionar. No han sido capaces de elevar los ingresos, no han sido capaces de reducir los gastos y han tirado de la manivela de la deuda. Una situación donde, insisto, en 5 años hemos duplicado la situación de deuda. Me preocupa que sigamos así, sobre todo me preocupa que no tengamos un plan. ¿Cómo vamos a atajar el crecimiento de la deuda en la Comunidad de Madrid? Nosotros, desde luego, pediremos que se tomen medidas, porque no queremos que, como ha pasado en los últimos años, la deuda siga creciendo para financiar proyectos como esa carretera famosa inacabada, la MP-203, que no lleva a ninguna parte, ese Cercanías, donde se han invertido 150 millones de euros entre Móstoles y Navalcarnero, que parece que no va a llegar a ningún buen término, la inversión en metro ligero, donde las estimaciones de usuarios fueron absolutamente un despropósito. Se estimaron que iba a haber 15 millones de viajeros y la realidad es que hay solo 7. Es decir, que tiene un coste superior a 500 millones de euros con un uso que no es el que se esperaba. Es decir, inversiones como, por ejemplo, en la Ciudad de la Justicia, 105 millones de euros tirados por la alcantarilla. Y para ese tipo de inversiones nos hemos endeudado mucho. Yo lo que les pido es un plan de actuación y que nos expliquen, imagino que habrá que pedir una comparecencia, lo haremos para que la señora consejera nos explique cómo va usted a frenar el crecimiento de la deuda y cómo vamos a afrontar los próximos años en la Comunidad de Madrid. Gracias.
Gracias, señor portavoz. Para contestar, tiene la palabra la señora presidenta.
Muchas gracias, señor Aguado. Mire, indudablemente lo mejor sería que no hubiera deuda, que no tuviéramos que deber nada a nadie y que viviéramos en un mundo ideal, pero desgraciadamente en todas las sociedades modernas, en todos los países, en todas las comunidades, los ayuntamientos, cualquier administración, pues parte de su financiación supone endeudamiento. Y lo que yo le trato de decir es que a mí no me consuela que nosotros estemos mejor que el resto, pero el hecho objetivo es que estamos mejor que el resto, pero mucho mejor, además, que tenemos la deuda más baja de todas las comunidades. Mire, tenemos 41.543 millones de deuda menos que Cataluña, 13.773 millones menos que Valencia y 3.510 menos que Andalucía. Pero si analizamos la deuda en relación con el presupuesto, también la Comunidad de Madrid es muy inferior. Un 119% frente al 227% de Cataluña y el 230% de Barcelona. Y en relación al número de habitantes ocurre lo mismo. En Madrid nuestra deuda es un 25% más baja que la media de las regiones. Eso supone a cada madrileño 1.400 euros menos. Por tanto, esto sí tiene consecuencia. En todo caso, decirle, señoría, que nosotros estamos trabajando para generar certidumbre, para dar seguridad a los inversores, a los emprendedores, a los ciudadanos en general, porque somos una administración solvente y fiable. Mire, son otras las administraciones que dicen que van a realizar auditorías ciudadanas para decidir si pagan la deuda o no. Son otras las que, como consecuencia de todo esto, además, se ven expuestas a que su deuda se rebaje a los niveles de bonos basura. Son otras las que cometen la temeridad de romper con las agencias de calificación. Yo estoy segura, señor Aguado, que son esas políticas y no las de este Gobierno regional las que a usted le preocupan de verdad. A mí también, a nosotros también. Yo lo que le puedo garantizar es que la Comunidad de Madrid va a seguir ofreciendo seguridad donde otros solamente están generando incertidumbre. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de su pregunta, la señora presidenta del Gobierno tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.
Gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, ¿qué política piensa desarrollar en torno al canal de Isabel II? Verá, la ola de movilizaciones de defensa de los servicios públicos del 15M se ha traducido en política y ha cambiado lo institucional, lo social y lo político. Esa ola de cambio ha entrado ya en la Asamblea y esta semana hemos asistido a una comisión de endeudamiento que hace 6 meses hubiera sido impensable. Sin embargo, hay instituciones de la Comunidad de Madrid que parece que no, por las que no pasa el tiempo. Una es Telemadrid, donde cuando uno enciende la televisión sigue viendo la misma propaganda del Gobierno y, como ya sabíamos, va a ser hasta después de las elecciones generales. Y la otra es el canal de Isabel II. Sé que me va a decir que entre sus 300 propuestas está mantener público el canal. El canal está público porque en el año 2012 la gente salió a la calle, hizo una consulta ciudadana y 200.000 personas protegieron el canal, no porque lo proponga usted ni su socio de Gobierno. Tampoco sé si el canal ya está entre las 80 medidas a que nos ha dicho que no conocemos cuáles son, que ya ha cumplido, y lo cual me preocuparía todavía más, porque me confirmaría que están gobernando a golpe de titular y que están más preocupados por parecer que hacen que por hacer y que está dedicándose a la campaña de elecciones generales que le han encargado y no preocupada por Madrid. Ayer vi que se puso nerviosa con la encuesta del CIS y mandó 52 tweets. Eso no lo he visto con la residencia de Peñuelas. Verá, en los últimos 4 años han desmontado el canal. Primero lo tocearon, luego hicieron trampas con la contabilidad, dieron más beneficios porque no estaban atendiendo las infraestructuras. Luego lo vaciaron invirtiendo en Colombia, en Haití o en Brasil y dando dividendos excesivos a sus ayuntamientos. Han hecho con el canal como el canal Prisma, una red clientelar. Y como ha dicho la Cámara de Cuentas esta semana, han estado adjudicando sin transparencia y sin objetividad. El resultado es que tenemos peor agua, han precarizado a los trabajadores y han dificultado el acceso al agua. Desde que entró Canal Gestión, en el 2012, se han multiplicado por 3 los cortes de agua. Hemos pasado de 24.000 a 75.000. Entonces, no van a privatizar el canal porque no pueden. Lo que le pregunto es qué van a hacer con él.
Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora presidenta para contestar.
Gracias, señora presidenta. Señoría, pues mire, lo que vamos a hacer es desarrollar políticas encaminadas a garantizar que el canal de Isabel II siga siendo una empresa solvente que presta un servicio de calidad y una empresa pública. Y pública porque nosotros creemos en una empresa pública y porque además en el acuerdo con Ciudadanos nos hemos comprometido a que el canal siga siendo una empresa pública 100%. Mire, el canal, a pesar de lo que usted dice, realiza una excelente gestión, abastece a más de 6 millones de ciudadanos y además depura el 100% de las aguas residuales, cosa que hacen pocas compañías de agua. Y además, contrariamente a lo que usted ha dicho, lo hace con una sensibilidad social innegable. 2.871 usuarios ya se acogen a la tarifa social para familias que están en una situación económica desfavorable. Por tanto, mire, señoría, le contesto, la política de mi Gobierno es esta, seguir garantizando que a nadie le corten el agua por motivos económicos y además hacer que el canal continúe siendo esa gran empresa pública de la que tan orgullosos nos sentimos los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor López, su turno de réplica.
Señora Cifuentes, esto que me ha dicho ya lo leí yo ayer en la página web del canal, solvente, público, calidad, pero verdad, en estos últimos 100 días no hemos visto ningún plan que cambie lo que estaban haciendo antes, ni para mejorar la gestión ni para asegurar el derecho. Más bien al contrario. La semana pasada nos enteramos que iban a hacer una inversión de 100 millones de euros de nuevo en Colombia, que se ha paralizado porque ha saltado a la prensa. La deuda del canal en este momento es de 1.000 millones de euros, sobrepasa los 1.000 millones de euros, eso no es solvencia. han intentado deslocalizar parte del canal e intentaban llevar la asistencia telefónica al Perú. Eso lo ha parado un juez. ¿Qué van a hacer con eso? Eso era pérdida de trabajo en la Comunidad de Madrid. El bono social del que me habla es una gota de agua en el desierto. Solo es para el 3% de aquellas personas que se les está cortando el agua. El problema es que han mercantilizado el agua y han multiplicado
por 3 los cortos. Vaya terminando, señoría.
Termino. Y por último, su nuevo gobierno, ese tan distinto, tiene un consejo de administración en el canal hecho de viejos gobernantes que algunos ya han estado en el canal y, por tanto, nos han llevado al canal hasta
Concluya,
aquí.
Concluya, señoría.
Termino. Tenemos propuestas, tenemos una propuesta de financiación del canal y lo que le digo es que vamos a pedir una comparecencia para que nos lo expliquen
bien. Gracias, señoría.
Y que vamos a llevar el endeudamiento a la comisión de
Gracias, señoría.
De Gracias.
Le recuerdo que estamos en Onda Madrid ofreciéndoles en directo la sesión de hoy de la Asamblea de Madrid.
Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, diga usted lo que diga, el canal de Isabel II es una empresa solvente, una empresa que está dando un servicio de calidad que, por cierto, le digo que es absolutamente valorado por los ciudadanos. En la última encuesta de satisfacción, un 7,8 sobre 10 es la nota, la puntuación que ponían los consumidores respecto al canal de Isabel II. Y además todo ello habiendo bajado los precios del agua en los dos últimos años. Por tanto, su valoración es suya, yo la respeto, pero desde luego no se corresponde con la realidad. El canal es una empresa modelo, es una empresa que además, prestando un servicio de calidad y estando bien valorada por los ciudadanos, genera beneficios. ¿Y sabe usted, señoría, quién genera beneficios? A los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, a los 111 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que son accionistas de la empresa Canal de Isabel II Gestión. Por cierto, alguno de ellos, gobernado por su partido, el Ayuntamiento de Madrid, está presente y se sienta en el Consejo de Administración del Canal de Isabel II y está gobernado por su partido ahora Podemos. Por tanto, ¿es que a usted le parece mal, acaso, que el conjunto de estos ayuntamientos y la Comunidad de Madrid hayan percibido 204 millones de euros de beneficios solamente en el año 2014, como consecuencia de la eficiente gestión que se lleva a cabo en el canal de Isabel II? Mire, yo le diría que dejara de mirar al pasado, que se comprometa con el futuro, que se comprometa de verdad con un servicio público que es de calidad, altamente sostenible y que está administrando con muchísima eficacia un bien esencial, como es el agua, y además con unos precios que nos hemos comprometido a congelar
Concluya,
durante toda
presidenta.
La legislatura. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de su pregunta a la señora presidenta del Gobierno tiene la palabra el señor Gabilondo, portavoz del Grupo Socialista.
Buenos días, muchas gracias, señora presidenta. ¿Cuáles son los motivos por los que ha decidido la delegación de sus competencias en materia de cultura al consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno?
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, mire, la política cultural de la Comunidad de Madrid está siendo impulsada de manera muy directa bajo mi supervisión, tal como me comprometí con los ciudadanos. Esto no ha variado. Y si he asumido personalmente esta tarea ha sido precisamente por la importancia que tiene la cultura en la acción de gobierno, en toda la acción de gobierno y además de una manera transversal, con la implicación de todas las consejerías. Por esa razón hemos creado la Oficina de Cultura y Turismo y yo estoy participando todas las semanas en los comités de dirección de la misma. Por tanto, señor Gabilondo, mire, no se deje confundir por el decreto de delegación al que alude. Yo sigo asumiendo la dirección política de la cultura en la Comunidad de Madrid. Esta es la realidad. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno.
Muchas gracias, señora presidenta. No, yo procuro no dejarme confundir por los decretos. Además, me los leo. Nosotros no compartimos su decisión de no crear una consejería de cultura, ni en su día ni ahora. Escuchamos sus razones de ocuparse específicamente de ello y asistimos a su declaración de implicación y de compromiso personal e institucional, lo que a su juicio justificaba la importancia que concede a la cultura. Las asociaciones culturales y artísticas también reclamaron y reclaman una consejería de cultura, pero ahora el asunto cobra más alcance. Nos interesa la importancia que concede la cultura, pero también nos importa la que hemos de dar a su palabra y a sus argumentos. que parecerían ser de ocasión. Nos atuvimos a la palabra dada, su palabra, pero para hacerlo ahora necesitamos una explicación. No dudamos de lo que usted dice. Es usted la que duda de lo que ha dicho, hasta el punto de modificar sus planteamientos. De las competencias a ceder la comparecencia y de ceder la comparecencia a ceder las competencias. Parecería que su voluntad de no comparecer al respecto la ha conducido también a renunciar a algunas de las competencias que se reservó. Es una cuestión de mera eficiencia y de coordinación interna, pero nosotros no deseamos anticipar nuestro juicio. Nosotros queremos escucharle. Deseamos saber, y no solo el Grupo Socialista, sino también tantos y tantas madrileños y madrileñas, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sobrevenido? ¿Qué sabe ahora que antes desconocía o qué desconoce ahora que antes decía saber? ¿Cuáles son sus motivos para esos decretos? Y no es por incomodarle, no lo hacemos esto para incomodarle. Es porque nos preocupa que con tanta transversalidad por la cultura se nos queda atravesada y además extraviada entre expertos y asesores de imagen. Deseamos conocer sus motivos, que sin duda los tendrá. Ello nos permitiría mejor comprender sus razones y tal vez compartirlas, ¿por qué no? Podríamos compartirlas, pero las tenemos que conocer. Por ahora no estamos de acuerdo, ni con su planteamiento inicial, ni con esta deriva. Pero este es un juicio aún en suspenso. Deseamos escuchar sus argumentos.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Mire, señor Gabilondo, yo me he reunido con representantes de todos los sectores de la cultura, con ideas políticas, además, muy diferentes, algunas parecidas a la suya, de el cine, la música, las artes escénicas, el libro, es decir, todos los sectores de la cultura. Y creo que todos, o al menos una gran mayoría, han comprendido las ventajas del modelo que estamos desarrollando. Por eso a mí me llama la atención que usted albergue dudas. Ustedes están ahora reclamando un modelo de gestión, pero ustedes mismos aplican diferentes modelos cuando gobiernan. En Madrid, sin ir más lejos, con el gobierno de Leguina, la cultura a veces estaba asociada a algunas consejerías, en otras ocasiones no, exactamente igual que con el Partido Popular. Pero mire, respecto a este decreto y respecto a la creación de la oficina, yo le pediría a usted que no elucubrara. Hay diversas razones, tanto políticas como organizativas, para adoptar el modelo actual. Mire, razones de naturaleza administrativa, relacionadas con una mayor agilidad en la tramitación de los expedientes y en general de la gestión administrativa. Y también razones de utilidad parlamentaria, que usted tiene que comprender, porque hemos tratado, mediante el decreto, de adecuar el régimen de comparecencias a lo que establece el reglamento de esta Cámara, así como también a lo que es la práctica parlamentaria de la totalidad de las comunidades autónomas, donde los presidentes de las comunidades autónomas comparecen en motivos específicos, cuestiones muy concretas, asuntos de interés general, exclusivamente. Por tanto, este es el objetivo, estas son las razones, y desde luego todo ello lo vamos a hacer sin menoscabo alguno de la capacidad de control que tienen ustedes en el Pleno de la Asamblea, en aplicación del artículo 191.2 del reglamento de la Asamblea, mediante el cual pueden realizar las preguntas que consideren, señoría, como por otra parte queda demostrado con esta misma pregunta y cuántas preguntas ustedes quieran formular en el futuro. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Popular.
Muchas gracias. Buenos días, señora presidenta. ¿Qué valoración hace de los 100 primeros días de gobierno?
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, mire, yo hago una valoración positiva. Creo que estos 100 días han demostrado pues que estamos comenzando un tiempo nuevo, donde se están abordando con cierta eficacia los graves y problemas urgentes que tiene la Comunidad de Madrid. Mire, y creo que es positivo porque en 100 días lo que hemos hecho básicamente es trabajar sin descanso, sin tener un solo día de descanso, para poder cumplir nuestros compromisos y poner en marcha numerosísimas iniciativas. Mire, de los 300 puntos que conforman nuestro programa electoral, hemos cumplido, hemos puesto en marcha o cumplido ya 80 de ellos, es decir, el 26,7%, que representa uno de cada cuatro. Y de los 76 puntos del acuerdo de investidura con Ciudadanos, hemos cumplido o puesto en marcha 28, es decir, uno de cada tres, en un 36,8%. Obviamente no voy a enumerar aquí todas las iniciativas porque no tendría tiempo, pero sí que voy a citarles seis muy rápidamente que creo que resumen nuestra forma de gobernar y que confirman nuestras prioridades, que son la creación de empleo y las políticas sociales. La primera, la puesta en marcha del abono transporte joven, ampliado a los 26 años, con tarifa de 20 euros para todas las zonas de la Comunidad de Madrid, que va a poder beneficiar a 550.000 jóvenes madrileños y a sus familias. La segunda, la elaboración de un plan de empleo en el que estamos trabajando junto a sindicatos y empresarios para que los 460.986 personas madrileñas que todavía no tienen empleo en Madrid lo puedan encontrar. La tercera, la apertura de los comedores escolares en verano. La cuarta, bajada de un 10% de las tasas universitarias, que está suponiendo un ahorro medio de unos 400 euros para los 205.000 alumnos a los cuales beneficia de las universidades públicas. La quinta, eliminación de un 18% de altos cargos y organismos públicos. Y la sexta, la publicación de rentas, bienes, actividades de todos los miembros del Gobierno, que se va a complementar antes de que acabe el mes de noviembre con el portal de la transparencia. Creo, por tanto, señoría, que en estos 100 días hemos demostrado que somos un Gobierno eficaz, coherente y también con sensibilidad social, pero obviamente yo no voy a caer en la autocomplacencia porque creo que queda muchísimo por hacer, desde luego es más lo que queda por hacer, pero no les quepa duda que vamos a aprovechar cada uno de los 1.328 días que quedan de esta legislatura, pues para seguir trabajando en que Madrid sea una comunidad cada vez más equilibrada y cada vez más sostenible. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que 100 días son un tiempo más que suficiente. Primero, para ver si un gestor público es capaz de poner en marcha su programa electoral y otro, para que los votantes empiecen a valorar si la apuesta que hicieron por un candidato fue acertada o no. El primer gobernante que estableció esto de los 100 días fue el presidente americano Roosevelt en el año 1933. Ahora, 80 años después, vemos como presidentes y alcaldes en nuestro país hablan y hacen balance de esos 100 primeros días. Algunos, como la alcaldesa de Barcelona, la señora Colau, se dedica a editar 50.000 diarios propagandísticos para alardear de sus éxitos. Otra alcaldesa, la señora Carmena, pues ya ha confirmado en estos 100 primeros días que varias de sus propuestas estrellas del programa electoral no se pueden cumplir. Fueron sugerencias que no han durado ni siquiera 100 días, pero nos ha compensado, hay que reconocerlo, día a día con ocurrencias muy variadas. Más allá de la poca seriedad de muchas de ellas, a mí lo que más me preocupa es que muchos inversores se están asustando por esa deriva y esas ocurrencias. Señora presidenta, en su Gobierno hemos visto algo muy diferente. Hemos visto trabajo y esfuerzo constante, como usted ha dicho. En un tiempo récord se han puesto en marcha 80 medidas de nuestro programa electoral y 28 medidas de las acordadas con Ciudadanos en la investidura. Creo sinceramente que ha sido un Gobierno que ha tendido la mano a los más desfavorecidos y pondría el ejemplo, como usted ha hecho, de los comedores escolares y la atención sanitaria a los sin papeles. Ha sido un Gobierno que ha sido sensible en lo social y así procedió inmediatamente a la rebaja de las tasas universitarias y al abono transporte, tarifa plana 20 euros y los 26 años. Ha sido un Gobierno atento a lo que ha ocurrido y que ha actuado con la rapidez. Pongo el ejemplo del drama de los refugiados y los ataques al colectivo LGTBI que rápidamente se han intentado atajar. Y creo que es un Gobierno que ha puesto el énfasis en la creación de empleo, que para nosotros es la mejor política social. Y así recuerdo cómo usted se reunió inmediatamente con los agentes sociales para hablar del plan de empleo de la Comunidad de Madrid o cómo está negociando el Silicon Valley, un potente proyecto para el sur de nuestra región. Y todo esto, señora presidenta, se ha hecho en un clima de diálogo que hemos ofrecido a los grupos de la oposición y a las asociaciones. También ha destacado la actividad legislativa y así tenemos en esta Cámara el proyecto de reforma de Telemadrid, de eliminación del Consejo Consultivo, los textos encaminados a evitar la discriminación al colectivo LGTBI o el Estatuto de los Expresidentes. Señora presidenta, afortunadamente esto que he dicho no son opiniones mías o valoraciones, son realidades que están encima de la mesa. Y por eso, como portavoz del grupo parlamentario, quiero felicitarle por la labor suya y de su gobierno estos 100 primeros días y desearle a usted y a sus consejeros 1.328 días de intensísimo trabajo, porque los madrileños se lo van a agradecer. Muchas gracias.
Gracias, señor Osorio. Concluido el turno de preguntas dirigidas a la presidenta del Gobierno, pasamos a continuación a las preguntas dirigidas a los consejeros.
Y para bueno, pues eran las preguntas dirigidas efectivamente a la presidenta del Gobierno, a Cristina Cifuentes, por los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Unas preguntas muy variadas que han ido desde el canal de Isabel II hasta esta última intervención del portavoz del Partido Popular, haciendo un poco balance de los 100 días de Gobierno de Cristina Cifuentes.
Sí.
Nieves.
El resto del pleno, no solamente lo que han podido ustedes escuchar en directo, se lo resumiremos también, convenientemente, como no podía ser de otra manera, los boletines horarios y en el informativo de las dos. Así que vamos a estar informadísimos de todo lo que ocurre en la Casa de los Madrileños, que es el Parlamento Regional, ya saben que está allí en la Asamblea, en Vallecas.
Bueno, y que nosotros cada jueves les ofrecemos en directo desde hoy en Madrid, desde Onda Madrid, esa sesión de preguntas de control a la presidenta de la comunidad. En la Asamblea de Madrid ha estado nuestra compañera Eva Prat. Bueno, de hecho, continúa Eva Prat.
Continúa y
Eva, ahí sigues, ¿verdad?
Aquí vamos a seguir por un ratito, sí.
Pues ahí te dejamos, que sigas ya todo el pleno, para eso que es. Luego puedas hacer tú también tu resumen para los boletines informativos. Muchas gracias, Eva.
A vosotros.
Hasta luego.
Muchas gracias, Nieves. Hasta dentro de un ratito.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza, experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid, mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Son las 10:37 de la mañana y entre que no es tu hora y que te has cambiado de sitio, Belén Amonacid, buenos días,
muy
me
buenos
tienes
días,
descolocada completamente.
Eli del Valle, esto tiene que ver por aquello de que como hoy no he sido la primera que ha venido a sentarse aquí a tu lado a las 10 de la mañana, sino que ha sido Nieves Ortiz, pues me ha quitado el sitio.
Ya, pero a mí esto me descoloca mucho, yo soy un animal de costumbres.
A ver, hacemos una cosa, Juanjo, tú sube la música que yo me cambio de
sitio. Que se va a cambiar de sitio. Bueno, pues mientras Belén se sienta otra vez, aprovecho de decir que ya estamos a jueves, compañera,
sí,
que esto ya está, el jueves ya está.
Esto es el principio de casi el fin de semana, atención, fin de semana largo. Para algunos afortunados. Yo
sí,
solo recuerdo que el lunes vamos a estar aquí en directo, en esta sintonía de Onda Madrid, eso sí, en lugar de 8 de la mañana a 1 de la tarde, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Una versión un poquito más reducida y más festiva, pero que vamos a estar aquí al pie del cañón, ¿eh?
Y vais a trabajar muchísimo.
Me ha encantado, porque ya directamente lo ha dicho, vais.
Claro.
Aquí hay una afortunada.
Sí, que se va de puente, pero vamos, no sabes
disfruta,
cómo.
Disfruta, no vas a ser la única, ¿eh? Seguro que muchos madrileños están deseandito.
Sí,
pero hay que mañana viernes para salir.
El domingo por la tarde noche se estropea el tiempo.
Sí.
Tengo entendido.
Esto y lo dices
lunes,
para que me sienta
el lunes,
mejor, ¿no?
Sí, el lunes va a hacer malo y la semana que viene anuncian además temporales importantes de lluvia y de viento, ¿eh?
Eso es verdad. Teniendo en cuenta la predicción meteorológica, pues ven, ¿de dónde vas a estar mejor?
En mi casa.
En la ciudad de la imagen, en este estudio precioso.
¿Tú sabes lo bien que se está en casa, con la radio puesta, escuchándoos, cómo trabajáis? Wow, esto es una maravilla.
Bueno, hacemos una cosa, puedes llamarnos al 910-30-63 para participar, por ejemplo, hoy en la sección de oyentes.
Bueno, vosotros proponed que yo, si tengo algo importante que contar,
¿sí?
Vamos, ahí estaré,
bueno,
contando.
Esto lo vamos nosotros apuntando, porque como no llames, habrá dos opciones, o no nos estabas escuchando, que eso no va a ser, o no habríamos contado nada interesante,
no,
que nos daría un poquito de pena.
Cosas a las que yo no tengo nada interesante que aportar. compañera. Míralo por ese otro lado, que es muy posible.
Venga, vale. De todas maneras, el lunes está todavía muy lejos. Nosotros estamos a jueves, efectivamente, y hasta las 11 de la mañana todavía nos queda tiempo. Por ejemplo, para acercarnos a una realidad, la de las prostitutas del polígono Marconi, que han decidido dar un paso más, organizarse, diríamos, para de alguna manera, bueno, pues todas juntas, luchar, reivindicar. Sobre todo, hay un tema que les preocupa, que es el hecho de la discriminación, y bueno, pues quizás es algo que quieren combatir precisamente con la creación de esa agrupación feminista de trabajadoras del sexo que se acaba de crear, y nosotros queremos hablar con una de sus portavoces enseguida. La vamos a saludar. Luego te cuento que voy a volver dentro de nada, dentro de un ratito, porque vengo con premio, vengo con regalo, por si alguien no tiene todavía planes para esta tarde. Si no tenéis planes para esta tarde, a eso de las 8:15, voy acotando, no perdáis la sintonía de Onda Madrid, porque dentro de nada voy a volver con unas entraditas para disfrutar de una representación, pero en el cine. Parece un poco extraño, pero luego lo cuento y lo aclaro.
Una representación en el cine. Bueno, pues me lo tendrás que aclarar.
Y vamos a estar en Madrid, pero como si estuviéramos en Londres.
Oye, pues eso me gusta.
¿Sí?
¿Y para cuándo es, dices?
Para esta tarde a las
8:15. Ah, que no es para el fin de semana de puente que me voy a coger.
No, pero bueno, esta tarde a las 8:15, por la parte de hoy en Madrid, puedes ir.
Sí, tienes razón.
Luego ya el resto de tu vida tú lo organizas como quieras, pero por nuestra parte no tienes problema en estar allá a las 8:15 de la tarde.
No poco. Ahora voy y te pido una entrada y me la das.
Si aciertas la pregunta, sí, porque haré pregunta.
Pero si tengo la respuesta delante de la mesa.
Pero te la tapo.
Bueno, pues entonces nada. En fin, que nos estamos enredando como siempre en nuestras cosas y tenemos mucha tarea por delante. La primera, felicitar.
Sí, a Evodio. ¿Vale? Hoy es San Evodio de Rouen. Evodio es un nombre que tiene un origen griego y que significaría pues ese camino que es fácil de transitar, ese buen camino. Por lo tanto, yo creo que Evodio podría ser un buen guía en nuestro día a día, así que a ver si alguien se anima a poner a algún recién nacido ese nombre, el de Evodio.
¿Evodio será el masculino de Eva? No lo sé, no, ¿verdad?
No.
No tiene ninguna pinta.
En este caso, no.
Bueno, pues pongamos un Evodio en nuestra vida.
Pongámonos.
Y felicitemos a los que nos puedan estar escuchando. Gracias, Belén. Hasta dentro de un rato.
Nuestro teléfono 900-10-3063 900-103063.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza, experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Y Gira se hace un traje de alpaca y finalmente agosto, un calor de espanto, el general con el Parkinson y así, y entonces eran de agujas. Luces. Y de repente coge la solapa de Gila y empieza a la agujera, resbalaba el traje y sudando.
Y no había manera de enganchar.
Y al final Gila lo mira y le dice: Excelencia, le van a meter el toro al corral, lleva 6 pinchazos.
De uno en uno, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Madrid, nos acercamos ahora a una noticia que afecta muy directamente a las prostitutas del polígono Marconi en el madrileño distrito de Villaverde, que se han constituido en una agrupación feminista de trabajadoras del sexo que tiene como objetivo representarse y luchar contra la discriminación que sufren. AFEMTRAS, que es como se llama esta agrupación, ha comenzado su actividad exigiendo al Gobierno central la derogación inmediata de la Ley de Seguridad Ciudadana y queremos saber por qué y qué otras acciones van a emprender. Tenemos ya con nosotros a Antonella, que es portavoz precisamente de esta agrupación feminista de trabajadoras del sexo. Antonella, muy buenos días.
Buenos días.
¿Por qué esa exigencia al gobierno central?
Pues mira, el porqué de la exigencia, pues chica, supuestamente la protección de seguridad ciudadana es para proteger a los ciudadanos, pero no veo que a nosotras nos estén protegiendo. A nosotras lo que están haciendo es invisibilizarnos, tirarnos a los más oscuros lugares para ejercer nuestro trabajo y allí no estamos protegidas, al contrario, estamos totalmente desprotegidas de cualquier peligro que nos pueda suceder.
La Ley de Seguridad Ciudadana dice, entre otras cosas, que podrán vosotras podréis ser multadas y los clientes también. No sé si ese es el principal punto que no os gusta o hay otros más.
Bueno, no nos gustan tantos puntos y desde luego el principal es aquel, el de multar a nuestro cliente y multarnos a nosotras, supuestamente por obstaculizar la vía pública. En efecto, nosotras no estamos paradas en medio de la carretera, nosotras estamos en aceras y no veo cuál es la obstaculización a la vía pública por parte de nosotras. Los clientes pues paran en las aceras desde que se dictó la ley esta de las multas. Les hemos dicho a todos los clientes que paren en las aceras, o sea que tampoco están obstaculizando la vía pública.
Fíjate, habéis constituido esta agrupación para luchar contra la discriminación que sufrís, que es una discriminación que no sé si solamente consideréis que llega por parte del gobierno o si también llega por parte de los vecinos de la zona.
Vamos a ver, esto en principal es por parte del gobierno con los vecinos, nunca hemos tenido ningún roce, ninguna discusión, con los empresarios mucho menos, pero es verdad que a algunos vecinos y a algunos empresarios le molestarán o nuestra presencia o la gravedad de la suciedad que suele haber en las calles, pero es real que donde está el lugar donde paramos nosotros, que están los bloques de vecinos, los parques y los lugares de estudios, y fábrica está muy limpio, las chicas están muy vestidas, recogemos la basura, nosotras mismas llevamos bolsas de nuestra casa para mantener limpio el lugar. Y la suciedad que siempre enfocan muchos medios de comunicaciones son escombros y nosotras somos prostitutas, no somos escombreras. Entonces no es nuestra basura, no somos nosotras las que ensuciamos, que en realidad hay lugares donde hay otras chicas que con nosotras lo único que tienen en común es la calle. Entonces, pues, puede ser que haya más suciedad, pero la zona donde ellos siempre dicen, la zona de los vecinos, la zona de las empresas, la zona de los colegios, de los parques, mantiene limpia. Las chicas vestidas, las chicas lejos de los edificios y de los parques.
Fíjate, Antonella, desde el principio de los tiempos, que es desde cuando existe la prostitución, casi, hay siempre un debate. Cada vez que sale este tema hay quien dice, bueno, hay que erradicar la prostitución totalmente. Hay quien dice, no, lo que hay que hacer es regularla y legalizarla. Y luego está este término medio que dice, bueno, hay que legalizarla, regularizarla y sobre todo acotarla a determinados lugares que no sean la calle. Es decir, acotarla, se ha hablado muchas veces, incluso algún alcalde ha llegado a barajar la posibilidad de crear una especie de barrio rojo al estilo del que no sé si todavía existe o no, porque había también sus problemas, del que había en Ámsterdam. Desde vuestra agrupación, ¿cuál es la postura que tenéis?
Mira, pues nosotros lo que queremos es una legalización, no regularización. En cuestión de la calle, nosotros preferimos la calle porque nos sentimos libres y con derecho de hacer, y como libres que somos, podemos hacer lo que queramos. Podemos ir con el cliente que queramos y a las horas que queramos nos vamos o llegamos. Si vamos a unos sitios más específicos, clubes y esto, tenemos que ceñirnos a unas normas del dueño del lugar. Eso ya es una explotación, eso ya sería para nosotras dejar de ser libre, porque en un club o en cualquier casa de alterne nos van a poner unos horarios y unas normas, y nosotras en la calle decidimos con quién vamos y con quién no vamos.
Claro, el problema, Antonella, es que el resto de los trabajadores del mundo también tienen la obligación de ir a un lugar determinado, no pueden ejercer su profesión donde buenamente quieran. Si cogemos a los comerciantes, por ejemplo, no pueden vender en la calle sin más, tienen que tener su local, tienen que pagar sus impuestos, tienen que estar, legalizados de alguna manera.
Exactamente, por eso, aunque nosotros estemos en la calle, queremos que se legalice para nosotros poder tener, sabemos que luego cuando se legalice vamos a tener también nuestros impuestos que pagar, Y nosotros estamos de acuerdo, nosotros lo que queremos es darnos de alta la seguridad social para aportar al país más de lo que estamos aportando sin estar legalizada, sin estar dada de alta en la seguridad social. Porque imagínate, yo pago un alquiler, yo pago un internet, yo pago todo eso. Dentro de eso estoy dando unos impuestos. No estoy llevándome un dinero en mi trabajo por sí. Siempre pago unos impuestos. Porque si yo no trabajara allí, y es que me encanta trabajar en mi profesión y trabajar en la calle. Entonces ahí yo puedo pagarme mis pisos, puedo pagar todo lo que yo consumo, si no, ¿de dónde?
Me acaba de llamar muchísimo la atención lo que has dicho, Antonella. Has dicho, a mí me gusta trabajar, me gusta mi trabajo. Esto es así realmente, porque es. Siempre se escucha, o muchas veces, mejor dicho, se escuchan voces que dicen, ninguna mujer trabaja de prostituta porque quiere. Siempre es por unas circunstancias muy determinadas o porque se ve obligada por mafias, pues, en fin, por otras cuestiones.
Vamos a ver, eso... Todos los medios de comunicación que afirman eso están engañándose ellos mismos, porque vemos muchas mujeres que trabajamos porque nos gusta nuestro trabajo, hay otras mujeres que han cogido ese trabajo porque no les ha quedado otra, porque se han quedado sin trabajo, mujeres españolas a por ciento para sacar adelante a sus hijos, darle un estudio, darle de comer, mantener su casa, se han visto obligadas a ir a trabajar allí, no porque son como es trata de nadie, sino porque se han visto en la necesidad de ir allí, porque si no le quitan su casa, sus hijos no pueden alimentarse, no pueden ir al colegio. Con tanto recorte que tiene el gobierno, ¿qué otro medio podría esa mujer para obtener y mantener a su casa y sus hijos? Y es verdad, hay trata, pero es una minoría. Que no vengan a decir tantos medios de comunicaciones que todas las que estamos, el 90% somos tratas y somos explotadas. Esto es mucha mentira. Yo quiero que alguna de ellas, de las que dicen que somos tratas, se ponga un día a trabajar allí con nosotras, que actúe como una de nosotras para que se dé cuenta que no es así. Pero claro, hay muchos medios de comunicaciones que dicen y hacen las cosas como mejor les convenga.
En este caso no son los medios de comunicación transmitimos, son personas, son organizaciones.
Bueno, exactamente. Los que
manifiestan esto. ¿Cuántas prostitutas trabajáis en el polígono Marconi?
Pues mira, ahora mismo no lo sé, pero la verdad es que en nuestra agrupación ahora mismo hay cerca de 200 prostitutas.
¿Y en ese polígono hay mafia? ¿Hay trata de mujeres?
Mira, puede que las haya, pero los mejores en saberlo son los propios policías. Ellos están enterados de todo. Ellos saben dónde hay y dónde no hay. Así que ellos son los mejores para darte esos datos. Yo sé que hay prostitución por trata. Sí, las hay. No vamos a mentir. Pero que no vengan a decir que somos el 90% de las prostitutas.
Llama también muchísimo la atención, Antonella, estamos recibiendo muchas comunicaciones por parte de algunos oyentes de la zona que ahora enseguida te transmito, pero a mí, fíjate, me llamó muchísimo la atención precisamente porque parece que no pegan, entiéndeme, los términos feminista y trabajadoras del sexo.
¿Por qué no? Somos unas mujeres feministas, trabajadoras del sexo, como hay el otro grupo de mujeres feministas con todos los derechos. ¿Por qué no?
Bueno, quizá porque no estamos acostumbrados a ver esos dos términos unidos.
Porque vamos a ver, pensamos que en el pleno siglo XXI estamos en la prehistoria todavía, entonces hay que abrirse de mente. La gente no se piense que estamos en el siglo XVII, en el siglo XVI, estamos en pleno siglo XXI, donde todo ser humano tiene derecho.
¿Cuántas de las mujeres que trabajáis en el polígono Marconi formáis parte de esta agrupación que acabáis de formar?
Pues ahora mismo somos cerca de 200, como te he dicho.
O sea, que sois bastantes. Quiero decir que ahí tenéis fuerza, ¿no?
Y estamos abiertos a otro frente, a que se nos unan muchas otras chicas de la calle que trabajan, como la castellana, como las de la Montera, como las del Parque del Oeste, todas, y las que trabajan en piso por libre.
¿Te puedo preguntar, Antonella, cuánto dinero puedes sacar al día?
Bueno, eso depende. Esto es variable. Hay días que puedes ir y no te puedes hacer nada. Como días que puedes ir, te puedes hacer 40, 50 o 60. O hay días que puedes ir y te puedes hacer algo más. Pero por lo menos podemos sacar para pagar un piso, pagar nuestros gastos. Tampoco es que ganemos millonada, porque el tiempo no está bueno para decir, uy, ganamos tanto dinero. Pues no. Pero sí es por lo menos es mejor que trabajar por 500 euros donde no te va a alcanzar para vivir.
¿Y hay algún tipo de perfil de hombre que es el que se acerca al polígono Marconi pidiendo vuestros servicios?
Bueno. Bueno, va todo tipo de perfil de hombres. Uh-huh. No hay un tipo específico.
Ya, o sea, que no podemos decir que es un hombre de edad media o casado, sí, soltero. No, hay de todo.
Hay de todo. Menos de 18 para abajo, para arriba, lo que quieran.
Porque en eso sí tenéis cuidado, ¿no?
En eso nosotras somos muy responsables, somos muy educadas en ese aspecto. Ahí saber, siempre vemos una persona más joven, pedimos documentación y si tiene menos de 18 lo sentimos mucho, pero no.
Antonella, acabamos de recibir uno de los correos que acabamos de recibir, es de Cristina, de una oyente que dice que es vecina del barrio, de ese barrio donde vosotras trabajáis. Dice, con todo mi respeto, dicen que no obstaculizan porque están en la acera, y es cierto, ellas están en la acera pero medio desnudas, dice, y los hombres que van en coche frenan casi de repente para verlas mejor, para veros mejor. Dice Cristina que ha tenido más de un encontronazo con algún que otro conductor porque casi tiene un accidente, porque pueden provocar accidentes. Lo que nos dice Cristina es que ellos van conduciendo, os ven, si a alguna le gusta, y frenan a lo mejor quizá de golpe, y eso puede provocar algún accidente.
Vamos a ver. Seguramente ella habrá pasado por una zona donde nosotras decimos que con ella lo único que compartimos es la calle, no nuestro trabajo. Entonces, la zona donde están los edificios, como te he dicho antes,
sí,
todas las chicas están vestidas. Cualquier chica sale a la calle con un vestidito y un escote. Así estamos nosotras. No estamos desnudas.
Ya.
Tenemos un vestido, tenemos un vaquero, una blusa con escote, que así todo el mundo sale a la calle. E incluso ahora último, las chicas normal y corriente salen a la calle con un short que le tapa el ombligo menos el culo. Entonces, pues, ¿de dónde vamos a decir que vamos nosotras desnudas? Que sí hay lugares donde hay chicas que están con menos ropa, pero no es específicamente donde están ni los colegios, ni los parques, ni las viviendas.
Bueno, hemos empezado esta conversación, Antonella, diciendo que habéis formado esta agrupación y que la primera cosa que habéis hecho es exigir al Gobierno Central la derogación inmediata de la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo lo habéis hecho? Quiero decir, ¿habéis mandado un escrito a alguien? ¿Habéis recogido firmas para presentarlas en el Congreso?
Pues mira, en eso estamos pues intentando recoger la firma de todas las chicas que no se sientan y que no sean explotada, ni se sientan, como dicen los medios y los políticos, que somos trata. Entonces, en eso estamos. Y hemos hablado, sí, con muchas delegaciones. Hoy incluso tenemos una reunión con los de Ahora Madrid. Entonces, nos estamos moviendo porque no queremos ser invisibilizados, no queremos que nos tiren al abismo, porque no somos seres humanos, somos personas, estamos en este país. Yo no soy española, desde luego se escucha, ¿no? Pero como vivo aquí, me intereso por este país. Es que yo muchas veces digo, una legalización donde nosotras podamos aportar a la seguridad social es mejor que estar discutiendo tanto, ¿sabes? Vamos a aportar más, van a ganar más, vamos a ganar más todo el mundo que estar con ese rifirrafe. Tantas multas, tantas obstaculizaciones, ¿para qué? Porque los que van a salir perdiendo son ellos, porque tantas multas y mucha gente no va a pagar. Lo que están gastando es en imprimir papeles y en tinta.
Bueno, pues ahí queda dicho. Queríamos saber vuestra opinión. Nos llamó la atención la noticia de que os habíais agrupado y queríamos escuchar vuestra versión de las cosas. Antonella, portavoz de la Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo y Prostituta Porque Quiere, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Exactamente. Soy prostituta porque quiero, soy trabajadora del sexo porque quiero, y muchas de mis compañeras también. Muchísimas gracias a ustedes por interesarse por nosotras.
Hasta siempre, Antonella.
Hasta luego.
Belén Almonacid, uh-huh. ¿Te importa decir que llegan las noticias? Es que estoy comiéndome un bizcocho que ha hecho Loli Jurado con mucha canela, que está nos buenísimo. Ha traído, pero ¿qué pasa? ¿Es su cumpleaños algo?
Pues mira, ¿te digo realmente lo que pasa?
Sí.
La verdad, verdad, verdad.
Hombre, claro.
Venga, pues la verdad va para allá. Estamos con los reconocimientos médicos en la empresa, ¿vale?
¿Ah, sí?
Se están haciendo muchos análisis de sangre y hay que venir en ayunas.
Sí.
¿Qué pasa? Que ha dicho, pues venga, como tengo que desayunar en la redacción, voy a invitar al resto de mis compañeros, a los que se han hecho también el análisis de sangre y a los que no nos lo hemos hecho, que nos daba igual haber desayunado en casa, uh-huh. que hemos picoteado otra vez.
Oye, pues hay que decirle a la Jurado que aparte de hacer muy bien los boletines de noticias, borda el bizcocho de canela, ¿eh?
Exacto, y que aunque no vengan ayunas, porque no le toque hacerse análisis de sangre, puede volver a traer bizcocho.
Bueno, va a hacer ella el boleto de ahora,
sí.
El boletín de ahora. Vale, pues aprovechemos y robémosle el trozo de bizcocho ahora que no está en la redacción. Llega